marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Buenas noches a todos nuestros auditores y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa y el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile aquí en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Estamos como todos los miércoles para comentarles un poquito de noticias, el acontecer de la semana. Tenemos invitados muy especiales también que ya vamos a estar presentando, pero para eso están conmigo aquí en el panel. Isidro Parragués, ¿quién les habla? Anaí Aguedón, ¿cómo estás, Anaí?
Muy bien, Isidro. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Y está también con nosotros Francisca. ¿Cuál es tu apellido, Francisca?
Herrera.
Herrera. Era para no buscar en la pauta tu nombre, no me podía acordar.
Porque
Francisca,
la nueva, no importa.
Francisca sigue siendo la nueva, así que por eso me permito hacer este tipo de licencias al aire. Pero ya estaban algunos programas con nosotros. Francisca, que se integró este año al equipo de Libri Gratis y, por supuesto, partícipe también de todo lo que aquí se hace junto con el resto de los compañeros.
Hoy día precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante para nuestra nueva compañera durante el programa.
Exacto.
Pero antes vamos a...
Vienen hartas cosas, pero primero quiero recordarles que, bueno, usted no escucha seguramente por la 102.5 FM, pero puede escucharnos también por www.radio.chile.cl, que es la página del diario electrónico y la radio de nuestra universidad. Y puede seguir todos nuestros movimientos en Facebook Libre y Gratis, Twitter Libre y Gratis, Instagram Libre y Gratis. La semana pasada no subimos foto al Instagram porque hubiese tenido que hacer una selfie de mí solo, pero bueno... Así es la vida, son cosas que pasan. Un monólogo de una hora, pero que salvamos, lo logramos.
Sí.
Hoy, por el contrario, tenemos un panel muy nutrido, pero hay hartas cosas que tenemos que conversar. Y lo primero que pensamos poner en pauta, antes de tocar otros temas, es la investigación que está haciendo la policía argentina sobre un cuerpo hallado en el río Chubut, que se supone podría ser el cuerpo de Santiago Maldonado. Nosotros hemos hablado un poco ya del caso de Santiago Maldonado, sí. Probablemente no tengamos que repetir todo, pero sí quizás algunas cosas de Santiago Maldonado, un joven que en Argentina desaparece en un movimiento policial. Él era parte de un grupo que apoyaba causas mapuche. Y en este movimiento que, digamos, avalado por los órganos del Estado, porque fue además pedido por un juez o fiscal, la verdad no recuerdo bien ahora, podríamos buscar eso, él desaparece.
Sí.
Y ha habido un movimiento grande, internacional, podríamos decir, ¿dónde está Santiago Maldonado? Quizá usted lo ha visto en Facebook o rayado en las calles, en fin. Y este cuerpo que aparece podría ser el de Santiago Maldonado. Por supuesto que aquí volvemos a un tema que es trascendente a toda América Latina, que tiene que ver con las desapariciones forzosas y con la aparición de estos cuerpos, o la desaparición de estos cuerpos también, que compromete, digamos, una serie de cuestiones que están por detrás, como lo es el actuar de las policías, el actuar del Estado y las responsabilidades que la sociedad toma frente a esos casos.
Asimismo, el actuar de los jueces también, porque durante todo un proceso, porque al final toda esta maraña de desinformación comenzó el 1 de agosto. O sea, la movilización en específico en la que estaba participando Santiago Maldonado fue el 31 de julio. Y el 1 de agosto ya se declaró su desaparición. Y a partir de entonces han sucedido muchos sucesos, en realidad, valga la redundancia. Y ya se llevó, por ejemplo, a la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ordenaron a todo el Estado argentino acelerar el proceso de investigación sobre los hechos. Es un hecho importante, sin embargo, aunque sea 2 meses y medio después, tanto tiempo después que sea la prueba de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, pero esto no deja de evidenciar o recordarnos otros casos que ya hemos mencionado en este programa semanas anteriores, sobre, como bien mencionaba Isidro, las desapariciones forzosas en muchos países de Latinoamérica, aquí en Chile también. Hablábamos hace unas semanas también acerca de lo raro que es que se masificara tanto la discusión sobre Santiago Maldonado en Chile, con carteles, pancartas, y cómo no pasa con sujetos como José Buenante, que desaparecieron hace más de 10 años.
Bueno, igual hay que recalcar que aunque el cuerpo haya aparecido en Argentina, este va a ser trasladado en avión para Santiago, en donde en los laboratorios de acá se va a hacer el reconocimiento de ADN y también además se va a hacer los médicos forenses van a analizar también cuál va a ser la causa de la muerte de este cuerpo encontrado.
Así es. Hasta ahora no sabemos más que esto, están esperando, creo, la confirmación de la familia, la aprobación de la familia para que se realice la autopsia. Y ha habido toda una pugna acerca de quiénes tienen que estar presentes en la autopsia, exacto, quiénes no. Lo que en general, bueno, es algo esperable una situación así, todos se quieren defender entre sí. Gendarmería Argentina, que es el único acusado en este momento, está alegando que hay algún perito de su parte. Y no se ha permitido hasta ahora por los jueces ni fiscales. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días.
Es un asunto complicado, sobre todo por lo que comentamos, porque es la participación de las policías y de agentes del Estado en estas desapariciones. Que lo hemos visto en otras partes y lo vemos seguido en digamos, el caso que más ha aparecido acá fueron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México, pero hay muchos más en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en fin, cosas que no han aparecido y aparentemente aquí en Argentina nos toca cerca, pero es una cosa que ha sido una constante latinoamericana, desgraciadamente, y que, en fin, vamos a tener que seguir bastante de cerca.
Sí.
Otro tema que queríamos también tocar antes de presentar a nuestra primera invitada del día de hoy tiene que ver con una noticia que es, uno podría pensar, interna de la Universidad de Chile, pero que también, como todas estas manifestaciones, tienen también una connotación de algún tipo nacional, que es la toma que se inició de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Me parece que tiene ciertas connotaciones, no solamente en el sentido de la importancia que tiene por las distintas irregularidades o distintas decisiones o distintas cosas que hayan pasado, sino también por ser una movilización o una toma en fines de octubre, digamos, pleno segundo semestre, cerrando ya incluso, uno podría pensar el segundo semestre, a pesar de que no es tan así, pero uno pudiese desear que estuviese cerrando, y las distintas posiciones que sobre lo que ha sucedido aquí se han tomado. Ana, quizás tú nos puedes contar un poco, ya que tú eres estudiante de esa facultad.
Sí, en específico la toma comenzó el día lunes, y como les contaba el otro día en una reunión, lo que ha sucedido en la facultad es que ha habido muchas medidas que ha tomado decanato o en específico consejo de escuela, dirección, que han generado revuelo en la facultad durante todo este año. Sin embargo, como han sido bastante espaciadas, al parecer no, y porque hay traumas anteriores de repente a las movilizaciones internas, las tomas, como que hay un ambiente desgastado general que nos impide movilizarnos a veces como escuela de derecho solo internamente, como que ya es raro que la Facultad de Derecho comience una movilización masiva a nivel universidad, a nivel nacional, pero más aún a veces cuesta a nivel interno, porque nuestro principal medio de movilización es la toma, no simplemente paralizar. Pero ahora hubo distintas medidas que en realidad ya como que lo último fue la gota que rebalsó el vaso nomás, pero hay muchas medidas que critica y lo que se está criticando principalmente es un problema de democracia en general que hay, que no está escuchando al estudiantado, decanato en específico, porque se ha luchado mucho por la triesta mentalidad, pero todo lo que se resuelve a los niveles como de funcionario y estudiante no es escuchado. Y las principales cosas que se han cuestionado son estas medidas unilaterales que comprenden la expansión de la matrícula en 200 cupos sin una infraestructura adecuada para siquiera como poder soportar los matriculados que ya estamos, la instauración de doble jornada para eliminar el horario de almuerzo, que eso es como que por algún motivo le ha causado mucho revuelo a todos los medios, no sé por qué, más que todo lo demás.
Es terrible, pero que no tengan horario de almuerzo. Sí, es como la ley, sí, de la silla.
Es muy terrible.
Como la libertad de vientre, no sé, como una ley del siglo XIX, siglo, sí, XVIII, no puede
va
ser.
Encima, ¿cómo no te van a dar una hora que es para una necesidad básica, que es comer?
Sí.
Pero además que la perdona que te haya
interrumpido. Bueno, y Francisca, lo último...
Pero es un momento como de encuentro con los compañeros, como que no es un lugar la universidad, uno solo el que uno va a tener clase una detrás de otra y luego te vaya a la casa.
Sí, no, y además esta medida afecta mucho a las personas que hacen actividades extracurriculares, artísticas o deportivas, en donde no podrían seguir... no podrían seguir realizando esta actividad y la universidad casi que le estaría quitando su apoyo para realizarla.
Ni hablar de que las asambleas se hacen mayormente en horario de almuerzo, así que al final solamente está dentro de la misma línea de este como protocolo de antimovilización que ya se evidenció con un paro anterior de estudiantes y funcionarios en los que ordenó decanato que igualmente se tomaran pruebas, se hicieran clases. Entonces, si bien esto ya lo hemos vivido antes como facultad o como escuela de derecho, ya esto denota, ya es como una medida escondida, pero a la vez muy evidente. Como igual, el principal momento de reunión de los estudiantes.
Me gusta porque derecho refleja algo que ocurre en todas las facultades y que es algo que probablemente las otras facultades después vayan a alegar también. Siempre, por lo menos en FAU, y sé que de otras facultades, siempre se extiende un poco más el número de matrículas y existe ya... No sé en qué facultad no existe ya una sobrecarga de estudiantes. Hay gente en donde sé que en Juan Gómez Milla no tienen salas y tienen que estar pidiendo todas las semanas salas para poder realizar las clases obligatorias. Entonces,
lo que sucedía con la escuela de gobierno años anteriores también. Tantos años luchando por ello.
También, bueno, y también, si es que esto se sigue así, en derecho, en 5 años más, habrían aproximadamente 1,000 alumnos más de los que hay hoy en día. Y hoy en día ya existen filas para baños, filas para casinos, y ya las salas están copadas
filas
también.
Filas para baños, pues como un carrete ir a estudiar en
además de los carretes, ¿no? Y la biblioteca, o sea, desde que yo entré, que fue hace... 6 años. No, 5 años, sí, casi 6. Ya no había espacio en la biblioteca para estudiar en horario peak, pero ya ahora no hay espacio nunca. No. Entonces, con 200 personas más, que son los mechones que más encima son los que más utilizan la biblioteca y los espacios de la... Ni hablar que para poder hacer más espacio para estudio están sacando computadores, que también generó revuelo porque no todos tienen computador para poder ir a estudiar a la universidad, ¿cachai? No sé. Son muchas medidas, entonces obvio que hay que cuestionar cómo se discuten estas cosas, porque no ha habido discusión al respecto. Y eso es lo que se está luchando. Es ridículo y pocas veces se menciona, pero derecho es la carrera en la que más debiese hacerse valer el reglamento y es donde menos se hace valer nuestro reglamento interno. Es sorprendente, donde para las evaluaciones. ¿Cuántas veces le he contado que llegamos a exámenes y no tenemos ni una nota? Y eso en otras escuelas, no sé, yo hablo con gente
imposible,
de medicina,
pues no,
no se puede, no podéis dar la segunda prueba si no tenéis la nota del anterior 2 semanas después, ¿cachai?
Pues si no hay puesto las notas en 10 días, te suben y te bajan.
Así. Bueno. Sí, pues.
No,
y en derecho...
No es que me haya pasado.
Quería mandar un saludo especial.
Un saludo a los alumnos de Teoría Sociológica 6.
Pero
mañana,
en derecho no se respeta nada, no se respeta nada. El sistema arcaico de evaluación, lo mismo que ha pasado con el cambio de ponderaciones para el egreso, que ya tenemos un examen de grado del que todos conocen, porque es míticamente conocido por lo arcaico que es, que son 40 minutos a una hora de 3 profesores que te pueden preguntar lo que se les ocurra en ese momento, como puede que no. Te evalúan en ese momento y eso valía un 60% de nuestra nota de egreso y ahora, bueno, ahora cambiaron las ponderaciones, que también generó revuelo porque las cambiaron sin tratando de hacer que valga con efecto retroactivo, po, incluso para los que ya egresamos, y sin analizar si es que a todos nos conviene o a todos no, po. Entonces no hay una norma transitoria, onda, cero aplicación de nuestra propia carrera a las normas internas, ¿cachai? Como que no hay...
La facultad de derecho, la facultad menos justa que...
Oye, igual quiero hacer un comentario antes de cerrar el tema, que es que yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que hay que masificar la universidad pública. O sea, que tiene que entrar más gente a la universidad pública.
Sí, es real.
Yo creo que eso es una cosa que todos compartimos. El problema es cómo se hace en un momento en el que la educación es como completamente mercantilizada y donde en realidad la razón por la que se hace es por una cuestión de... llenar nichos sabiendo que, no sé, pues que la escuela de derecho de la Chile se va a llenar y que probablemente la gente igual va a preferir esa universidad. Pero que no es una manera adecuada de hacer crecer la universidad pública. Pues yo pienso también, en mi caso, la creación, que el próximo año se abrirá una carrera nueva en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es la de internacionalista, como de analista internacional, en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales. Y yo pienso, ya, pues está bien, o sea, está bien que se abran, sí. Pero ¿cuál es la verdadera inquietud de esta gente que tiene unas carreras, que las tiene tiradas, digamos, la gran claro. parte de la licenciatura y sus departamentos, de abrir una carrera nueva? Obvio que es porque necesitan llenar un espacio, porque la gente igual se va a ir a la
el
Chile.
Nicho.
Igual sí. se va a entrar, porque igual es un buen lugar, si nadie va a negar aquello. Pero, ¿bajo qué condiciones esa gente va a estudiar? A mí me parece... Sí. Terrible.
Sí, no, y la Chile siempre cae en el mismo círculo de necesitamos plata, entonces abramos más matrículas. Claro. Pero abrir más matrículas trae todas estas consecuencias negativas que hacen que necesiten más plata. Y encima también recalcar como para las personas que pueden decir, oh, qué bueno, 200 nuevos cupos, pero son 200 nuevos cupos para personas que no les van a dar una educación de calidad que claro. merecen, en un espacio de calidad que merecen.
Esperemos que sí, pero claro, lo que dice es totalmente cierto. Como que... No hay un trabajo de fondo acerca de las cosas esenciales, porque uno no necesita ya. Uno puede tratar de buscar otros lugares para estudiar. Estamos en pleno centro. Todos sí, nos íbamos para sí. todas partes. Ok, ya, se lo perdonamos. ¿Podemos bancarnos estar todos apretados en salas? Sí. ¿Podemos bancarnos cambiarnos de sala? Filo, sí. Todos tenemos solidaridad para que haya más alumnos y todos aprendamos más, pero los problemas clave, los problemas de fondo son los que no se resuelven. Lo que les estaba contando es lo que afecta a la vida de un estudiante, lo que hablamos a veces de los temas psicológicos, los estudiantes que se suicidan, los estudiantes que no tienen apoyo psicológico. Esas cuestiones no están siendo resueltas, ¿cachai? Pero
no, y ahora entonces, en verdad lo están empeorando.
Podéis meter a 200 personas más, pero eso podéis ponerle, incluso podrían duplicar la facultad, pero no es lo importante en espacio.
Oye, ¿les parece que presentemos a nuestra invitada para no perder
Totalmente.
El hilo? Porque no podríamos hablar eternamente
yo?
De esto.
Creo que
Obvio.
Voy a tomarme todo el derecho de presentarla yo, porque vamos a hablar de mi tema favorito. No, sirve. Vamos a hablar de mi tema favorito.
¿Cuál es tu tema favorito?
Diseño, mi carrera.
¿En serio es tu tema favorito?
Oye, soy raya con eso, me metí a estudiar eso, así que muy feliz de presentar acá, que ahora se está realizando la ENEDI, que es el Encuentro Nacional de Diseño, que es donde varias universidades están participando, y todo aquí partió de un conjunto de alumnos FAU, que a través de una conversación de las pircas todo partió, y aquí está una de las originales de la conversación, Valentina Oyarzún. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por tenernos acá.
Gracias a ti por venir.
Sí, por supuesto. Bueno, quizás como aclarar un poco la información, porque, ¿cómo se llama esto? Si bien en este instante la batuta la tenemos como un grupo de estudiantes que es de la FAO, que es de la Chile, en EDI hay que recordar que tuvo versiones anteriores de las cuales no quedaron registros. Tenemos como algunas cartas de invitación, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo ahora las visitas a la Universidad del Biobío en Concepción, encontramos merchandising del 2003, pero no habían fotos. De repente los profes se acordaban, sí, una vez hicimos una en EDI acá, pero como registros formales, la primera que hay de eso es el 2009, que efectivamente fue en la FAU. Y hubo un grupo de estudiantes que, así como tú comentabas, muy en esto de querer como de dejar de esperar de que la gente haga lo que yo quiero participar, dijeron, ¿sabes qué? Falta algo así como Trimachi, que es como uno de los grandes encuentros latinoamericanos que hay de diseño en Argentina. Dijeron, ¿sabes qué? Hagamos una versión. Había el precedente de este Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño acá en Chile, pero se dejó de hacer. Entonces, con los chicos de ese año, del 2009, precisamente dijeron, bueno, hagamos la versión, hablemos con la escuela, hablemos con los profes y invitamos al resto de las escuelas de Chile a que participen. Entonces, desde esa versión en adelante hubieron algunos como traspasos a otras universidades, pero de nuevo se perdió, como el pasar la posta. Y la versión anterior, que fue el 2014, ahí efectivamente la tomamos como un grupo de amigos, que en verdad fue como, ¿sabes qué? Esto es una instancia muy buena como para conversar del diseño, porque primero la gente no sabe lo que hacen los diseñadores, es como, los que hacen bonito, es como lo típico. Entonces, como lo retomamos y dijimos, bueno, esto es un espacio para comunicar, para hablar entre nosotros, pero igual para entender cuáles son las posturas que tenemos. Y ahora la versión actual, que es la que venimos a hablar, que es el 2017, tenemos ahora el financiamiento de Fondart, porque precisamente una de las cosas que nos dimos cuenta es que la versión anterior fue autogestión, a puro pulso. Sacamos el encuentro con 500 lucas vendiendo terremotos en las pircas, donde la gente del equipo prestó plata de su bolsillo y después tuvimos que reponerla también trabajando.
Sí, nos entrevistamos el 2014. Aquí también. Sí. Aquí yo estuve.
Maravilloso.
Aquí.
Claro,
el
legendario Isidro, como viendo.
No, en serio. Las no me acuerdo cómo se llama, cómo sí. se llama el cabro que vino, pero sí, puedo hacerle una descripción física.
Ya vi cómo termina en Eddie, fue hermoso.
Ah, claro, muy Bran Stark.
Sí.
Pero si lo entrevistamos, en serio, ya voy a buscar el nombre.
Sí, ahora Francisco, tiene que haber sido Francisco que tiene que haber venido.
Un cabro con lentes, así.
El Isidro tiene el ojo en blanco en este momento. Se lo estamos
relatando. Ah, no, fue el Diego, que él es parte del equipo de comunicaciones.
No me acuerdo. Pero vinieron dos cabros en todo caso.
Y Isidro teniendo déjà vu.
Sí. No, es que Benjamín Mejías lo invitó y yo me acuerdo perfectamente. Luego Benjamín, que por alguna razón está en Moscú.
Sí.
¿Qué?
Después hablaremos de historias de Instagram. Así, bueno.
No, ahora está en
vuelta,
Rusia.
Vuelta de la vida.
En Rusia.
Sochi.
Sí. Oye, pero Valentina, cuéntanos un poco, ¿qué es Enedi?
Bueno, Enedi. Básicamente Enedi lo estamos planteando en este año como un espacio de reflexión. Y no solamente... se entiende que solamente los estudiantes, pero en verdad queremos traer a los docentes, tanto académicos y profesionales, también incluirlos, porque hay una cosa que es como lo que todos sabemos que pasa en las aulas, lo que te dicen los profes, pero una realidad muy distinta a lo que ocurre afuera. Es muy distinto también investigar en tu área. Y en diseño, el tema de investigación en verdad está muy todavía como muy en pañales, por decirlo, más acá en Chile. Entonces es interesante ver cómo es la realidad fuera del aula, traerlo a los chicos. Les cuento que tenemos distintas actividades respecto a cuatro ejes, que son la innovación, la fabricación, la creación y además la investigación. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos la mesa de creación y teníamos cuatro personas que tenían puntos muy distintos. Y maravillosamente la sala estaba completa, llena de gente, tuvimos que traer más sillas, todavía se quedó gente parada, entonces es maravilloso traer eso a los estudiantes y también a otro tipo de personas que conozcan estos puntos de vista. Y precisamente lo que nosotros le ponemos por la impronta es el tema de cuestionarnos y de reflexionar en torno a lo que estamos haciendo, a lo que estamos investigando, a lo que estamos fabricando.
Qué bonito. ¿Y cuáles, entonces, en específico están desarrollando las cuatro áreas diariamente? Y esto comenzó ayer, ¿no? Si no me
equivoco. Comenzó
toda la semana, ¿no?
O sea, el lunes tuvimos la inauguración, comenzó ayer y la versión anterior la habíamos hecho como días temáticos. En esta instancia estamos teniendo mesas temáticas por día. Pero aún así, dentro de los otros conversatorios que hay, que son durante las tardes, y las actividades de las tardes, como también tenemos talleres y todo esto, se van tocando todas estas áreas. Pero como los ejes centrales y la columna vertebral del encuentro son las mesas redondas que son durante las mañanas, que tienen estos temas así como puntuales.
¿Y cómo se dio la convocatoria para gente que fuera a dar como sus ponencias, no sé, como a exponer o a enseñar a las mesas redondas también? Como, ¿se notó harta convocatoria, harto entusiasmo? O ¿cómo lo viste tú?
Hicimos un trabajo igual arduo porque estábamos diciendo vamos a hacer el Encuentro Nacional de Escuela de Diseño, pero en Santiago. Es como un poco paradójico, porque es como de nuevo volver al centro.
Claro.
Y bueno, en parte, bueno, para contarles que yo no soy de Santiago, soy de región, soy de Puerto Varas, entonces igual tenía esa como inquietud personal de cómo hacer llegar a los chicos este mensaje y también a estudiantes de otros lados. Entonces planteamos una etapa previa que era ir a ciertas escuelas en el sur, alcanzamos a hacer. Estuvimos en Valdivia, estuvimos en Temuco, en Conce y en Chía. Entonces estuvimos hablando también por las escuelas allá. Entonces como también ir presencialmente, porque obvio, tú podéis mandar una cadena de mail... gente obviamente va a llegar o poner en Facebook, ¿sabes qué? Salieron las convocatorias, pero el ir presencialmente es súper importante. Sí. Y yo creo que eso fue también un buen trabajo. Fuimos a hablar con otras áreas como de diseño, otros, por así decirlo, como personajes que hay en este instante en la escena de diseño, como lo que es Chile Diseño, lo que también es también a las escuelas personalmente. Entonces, si bien hicimos una convocatoria abierta, el trabajo así como de hormiga, de ir a hablar con la persona, claramente fue mucho más fructífero. Si bien llegaron igual convocatorias como de gente que no conocíamos, cosas súper entretenidas, también, por ejemplo, el tema de los talleres, llegó mucha gente así que era como, oye, no tenemos como ningún vínculo con esta persona, nadie lo conoce el equipo, pero llegó algo muy interesante y eso igual es un espacio que había que dar, que había que abrir. Y si bien la convocatoria nosotros lo hicimos hace un par de meses atrás, ciertas cosas las tuvimos que extender porque todavía seguía gente diciéndonos como, oye, estoy armando algo, pero todavía no me podía sentar a rellenar la base. Claro. Entonces era como, ya, igual se extendieron. Y de todo tipo, era como también las mesas redondas, pero igual teníamos otras actividades que era como el tema del Ignite, que de hecho hace poco terminó, que esto está haciendo en el espacio Corral, que es como, bueno, yo tengo esta instancia, una iniciativa, o tengo una idea que estoy haciendo de diseño, y yo la presento. Entonces, como también salirnos de los formatos preestablecidos. También intentamos alejarnos de un poco de los auditorios, que es como tener un expositor ahí súper arriba. Entonces, por ejemplo, todas las actividades de mesa redonda son en espacios verticales, es decir, estamos ocupando salas. Y que todas estas salas están ordenadas de forma circular en torno a la mesa de discusión, precisamente como cómo tú ves el espacio y te sientas en este espacio, igual afecta cómo la gente se puede acercar a esta instancia. Entonces intentamos hacerlo lo más democráticamente posible. Si llegaban estudiantes a las mesas, así como a ellos querer presentar cosas, era como súper bueno, era como no había ninguna idea que pudiera ser como mala, sino que intentamos hacer que todas estas convocatorias que llegaron, todas las respuestas, hacerlas coherentes entre ellas, articular gente. Y obviamente que igual hubieron ciertas personas que decíamos, ¿sabes qué? Nos falta una persona, y era como, conozco a alguien, que es como la clave, que puede ser como el engranaje entre medio de esto. Y en verdad nos ha pasado que en varias de las actividades las conversaciones se han extendido, más de lo que teníamos planificado, porque en verdad se genera en esta instancia, como te digo, de conversación, el público también tiene otro ánimo de conversar, de acercarse, como que no hay tanto este miedo de pedir el micrófono, pedir la palabra. Te estás dando cuenta que en verdad es como más horizontal esto, que te permite articular tus ideas. Entonces es maravilloso escuchar así como chicos que vienen con su voz de, no sé, que vienen hartos, y no, una delegación de Concepción. Entonces todos estos chicos son como los más motivados, porque quieren que la voz de región igual se escuche acá. Entonces eso es súper importante, se está dando, y quedan todavía más días para que esto funcione. Y por lo menos por mí, mi corazón de región está como súper tranquilo. Por mi lado, el corazón del encuentro también está funcionando maravilloso. Está llegando mucha gente. Y nada, como que todavía quedan días para seguir como participando a la gente que está interesada. Y obviamente esto no solamente es pensado en estudiantes de diseño o gente relacionada al diseño. Siempre pensamos que quizás tal vez alguien de artes le puede interesar esto.
Claro.
O tal vez, no sé, carreras, pensábamos por ejemplo que todavía queda la mesa de fabricación, quizás alguien de ingeniería también le puede interesar, por ejemplo, son temas transversales. También una de las críticas que nosotros hacíamos, porque si bien el núcleo que organiza NEDI siempre hemos conversado, es como, perfecto, estamos en la Universidad de Chile, todos te dicen que es como podéis trabajar con tus compañeros de otras carreras, pero no es tan cierto eso, porque en verdad estamos divididos geográficamente al final. Las facultades también tienen sus espacios. Es difícil el tema de burocracia, como de repente intentar juntar cursos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esto igual es una invitación abierta a que otros compañeros, no solo de la Chile, pero obviamente sería bueno como que participaran, otras carreras igual se sumaran.
¿Y se ha visto, perdón, esa heterogeneidad en el público hasta ahora o no?
Hasta ahora no tanto, en verdad. Pero lo que sí ocurre es como que alguien trae a su amigo. Eso sí, claro. lo hemos visto. Es como, sí, le comenté a un amigo que nos dice, no estudia diseño, pero le gustó mucho la idea de acompañarme. Eso sí.
Bacán. Claro. Valentina, ¿dónde la gente puede encontrar información sobre esto?
Nos puede encontrar en todas las redes sociales. Nos puede encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram. Todo esto lo pueden buscar como Enedi 17.
Es el Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño.
Exacto.
Para todos los que nos escuchan. Hoy yo quería hacer tu comentario también sobre la programación, que la estuve revisando hace un par de días.
Ajá.
En la FAU. Yo soy sociólogo de formación, pero he trabajado en investigación con gente de historia del diseño, en fin. Y nos parecía, al ver el programa, que faltaba quizás una mesa o un eje que fuese como diseño y política también. ¿O no? Quizás puede ser para... Yo sé que es una cosa que puede ser transversal a todos los temas, a la creación, a la fabricación, qué sé yo, a la innovación. Pero quizás también sería interesante darle un vuelco pensándolo desde la universidad pública, en fin.
Sí.
Así que puede ser para el próximo Enedi ahí.
Si bien, bueno, como respecto a eso lo pensamos, y porque también les comento que se está a punto como de lanzar las políticas públicas de diseño. Pero si bien es como una conversación que tenemos como pendiente, en esta instancia decidimos como decir qué es lo que podemos lograr, porque igual nos estaba haciendo como difícil articular ese tipo de discusión. También es como exponer, de ese sentido, exponer el modelo de negocio de ciertas universidades, porque esta es una invitación a universidades no solo públicas, sino también privadas. Entonces era como más delicado el tema. Era como, ¿cómo podemos, por así decirlo, cómo podemos hacer sentar a esta gente aquí cuando en verdad tú sabes que al final del día tienen intereses muy distintos? Entonces igual era como, ¿cómo abordarlo? ¿Lo podemos hacer aquí? ¿Era uno de los objetivos de NEDI en verdad en esta instancia? No. Y como respecto a hacer otras versiones, si bien nosotros como equipo hasta este instante hay que evaluar cómo salió esta versión, La idea igual es como ir pasando un poco la posta y que estas instancias, como decimos, somos estudiantes que en su instante queríamos organizar esto. En este instante somos egresados, algunos todavía siguen como estudiantes o licenciados. Pero quizás como dejarles mensaje final al resto de la gente que estas iniciativas o las ideas que uno quiere hacer las haga. Como que intenten buscar los profesores que los puedan apoyar, intenten buscar recursos por otros lados, porque dejar de esperar al fin y al cabo que alguien haga, no sé, la premiación de tal vez como de cuentos o hacer talleres de algún tipo que no me gustaría hacer, sino tomar esa iniciativa. Y respecto como a lo político, siento que igual durante las mesas siempre sale. Es un tema que es inevitable. Como que siempre llegamos a eso que, bueno, pero tal vez se podría fomentar, o bueno, ustedes tienen cierto interés, nosotros son otros. Entonces igual interesante que quizás no quisimos hacernos cargo de eso, siempre terminamos como...
Aparece.
Como, sí, terminamos como en esos puntos de encuentro o desencuentro, como hoy en la mañana que fue, hubieron como visiones muy distintas. Teníamos diseñadores muy del mercado y otros que eran como más, no, de la formación artística.
Bueno, Valentina, muchas gracias por haber venido a contarnos un poquito sobre el Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño. Les recordamos que pueden buscar toda la información en edi.cl y en Facebook, Twitter y todas las redes sociales. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y estamos de vuelta con Libri Gratis, un espacio
Fetch. Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl. ¿Dónde jamás me fui?
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por Siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos. El día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía. Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicios de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com. Fono más 569-9320-6413. Palestina por siempre. Domingo, 12 horas.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222 2233-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y como habrán escuchado, tenemos una cortina distinta esta vez porque vamos a tener una invitada muy especial ahora con quien vamos a conversar. Les recuerdo que pueden, en todo caso, quienes quieran escuchar este programa, pueden hacerlo en www.radio.uchile.cl. Pueden buscarnos en Facebook Libre y Gratis, Twitter Libre y Gratis, Instagram Libre y Gratis, y tenemos un podcast con todos nuestros programas grabados que creo que es libregratis.cl, pero quizás estoy equivocado.
Solo en radio.chile.cl por ahora. Bueno, estamos en proceso de reformular nuestra webpage, así que dennos tiempo. Por ya ahora, radio.chile.
Exacto. Bueno, vamos a presentar inmediatamente a nuestra invitada, porque está con nosotros Daniela González, cantante, compositora del sur de Chile y quien además lidera el proyecto solista Dulce y Agraz. ¿Cómo estás, Daniela?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. En una semana muy larga y corrida, pero bien. Bueno, la verdad es que nuestra editora musical, Paula Altamirano, tenía muchas ganas de invitarte. Desgraciadamente ya no pudo estar aquí por motivos personales, le mandamos un saludo. Pero estaba muy interesada en que pudiésemos conversar contigo, escuchar algo de tu música, hablar un poquito de tu proyecto musical, etc. Y quizás habría que partir como preguntando lo más simple, que es ¿cuándo nace tu carrera musical y de qué manera has sentido que ha cambiado o evolucionado eso desde el lanzamiento de tu primer EP o qué sé yo, a los 17, ¿o no? ¿Fue tu primer lanzamiento? Bueno, era verdad lo que decía mi pauta.
Ah, ok. Bueno, empecé desde muy chica a componer y el proyecto solista nació casi en conjunto como con el EP. Afortunadamente todo pasó súper súper rápido y unos 2 o 3 meses después como de, no sé, crear el fanpage de Dulce Agraz, crear el Instagram de Dulce Agraz, apareció el EP. Eso es como el gran comentario de la carrera. Sucedió todo muy muy rápido.
¿Y sientes que como que el comienzo de tu carrera estuvo muy determinado por la edad que tenías en ese momento? ¿O que tienes como
¿En qué sentido?
O en el contenido de tu creación o no? Como, ¿qué sientes que es lo que más te inspiró en ese momento para el comienzo de tu carrera quizás?
O sea, es que en verdad yo creo que el primer EP fue como un experimento, ¿cachai? De cosas que ya había hecho sola. Entonces, como que las canciones ya estaban, las había escrito hace mucho tiempo, solamente necesitaba como resolver cosas estéticas, como porque en el fondo no fue como un proyecto nacido a partir de que estuviera creando cierto tipo de canciones, sino que fue un proyecto nacido a partir de que estaba creando demasiadas canciones de muchos tipos y quería reunir algunas en un EP para hacerlo como un proyecto formal.
Y ahora, ¿cómo sientes que ha sido esta recepción del EP que lanzaste hasta en términos de cómo fue funcionando a lo largo de estos años, como cómo ha ido evolucionando ahora que ya este EP ya fue lanzado, cómo lo ves en retrospectiva?
Bueno, igual para mí el EP, por ejemplo, o la música del EP está como obsoleta en comparada como con lo que estoy tratando de hacer ahora. O sea, igual algo conservo de SP, pero de aquí en adelante como que para mí se convierte en un EP como de accidentes, ¿cachai? Como de prueba, sí. Quizá en su momento lo vi como, lo sentía como lo que estaba haciendo, pero si lo veo como ahora es como un poco más más un experimento.
Tengo una pregunta, que quizás está un poco fuera de la pauta. No, la Paula me va a pegar.
No, Paula, pero, no sé cómo va la Paula que nos está escuchando.
Tú mencionaste como que había hecho una serie como de muchas canciones, sí. Y como experimentos que había hecho sola antes de como lanzar tu primer EP, y que al final fue casi como elegir dentro de todas esas composiciones para poder lanzarlo. ¿Es por eso que se tituló todo tu material artístico como, o lo denominaste Dulce y Agraz? ¿Como por la mezcla de cosas, de sentimientos, de inspiraciones o por qué?
Claro, de hecho Dulce y Agraz nace a partir como de un mundo, de una de un elemento común de todas las canciones, que era tener letras súper nostálgicas y súper adolescentes, súper intensas, con melodías súper dulces, po, ¿cachai? Medias nice, me gustaba el contraste. Y de ahí viene el nombre, como Dulce de Grasa, a bautizar como el proyecto, el mundo.
Dulce y de grasa, como me dijeron en la radio la otra vez. Lo que les contaba.
Oye, eso que estamos escuchando.
Sí. Es tuyo.
Ah, ya.
Sí, se te hizo conocido un poco.
O sea, todo lo que estamos
está en tu mente.
Es
está sucediendo realmente.
Sí.
Dentro de esta lógica, como de que te gusta el concepto naif, como que hemos entrevistado ya a otras bandas, de repente, como que lo primero que uno se le viene a la mente es como Denver, como que también mezclan mucho estas letras tristes, melancólicas, enojadas, con una melodía media dulce, como.
Pero uno podría pensar en los Smiths también, por ejemplo, que es ese mismo rollo.
Sí. Pero también. Habíamos considerado, o sea, es considerable al tiro a primera vista quizás Javier Barría, que es a quien elegiste como productor del EP actual. Entonces, como nuestra pregunta en cierto sentido es, ¿por qué lo elegiste a él? ¿Y a quién hubiera elegido si no hubiera sido Javier Barría, por ejemplo?
Pasa que cuando empecé a pensar en un productor del EP, como no cachaba nada acerca de la escena musical, los únicos nombres que venían a mi mente era como que, no sé, productores chilenos. Christian Heine, Andrés Godoy. Entonces como que no conocía a ningún otro y le escribí a Andrés Godoy. Me confundió con otra persona.
¿Con quién te confundió?
Me dijo como con una niña de Conce de San Pedro.
Ya.
¿Qué onda? Así como muy.
Pero es que igual Daniela cerca, González, yo tenía cerca. Una compañera del colegio que se llamaba Daniela González, como común.
Ah, bueno, sí, pues sí, de partida. Y bueno, y entre toda esa búsqueda, mi manager me dijo como, oye, pero a ti te gusta Caleta Javier Barría, ¿por qué no le preguntas si produce? Y se me encendió la ampolleta, como que no lo había pensado, y ahí le escribí. Fue como algo muy sorpresivo, como que no.
Igual eso tiene un vínculo con la escena actual nacional, ¿o no? Como que también queríamos saber qué opinas tú acerca de la escena actual nacional, como alguien que está recién más incursionando quizás en ella, como conociendo más el mundo. Tú misma mencionaste recién que pensabas en productores nacionales y solo se te ocurren dos nombres y de hombre.
Claro.
Entonces, ¿cómo la has visto tú de una perspectiva femenina quizás? Como toda esta circunstancia.
Creo que no he estado como demasiado tiempo en la escena como para describirla, sobre todo porque puedo describir la escena como de Conce, ¿cachai? Pero yo no sé cómo funciona acá,
claro.
¿Cachai? Tengo amigos que viven acá y hombres y que me dan como una idea, pero en verdad no sé muy bien cómo funciona. Al menos en Conce hay muy pocas mujeres, ¿cachai? Y todas llevan muy poquitos. Creo que hay una banda que se llama Mulier, que tocó en el rec, y está la Feña Leiva, y ya de ahí no conozco más. Es como chiquitita y claro, un poco autogestionada y como más de bajo perfil. Entonces tampoco tengo como una comparación como muy fidedigna, pues,
claro.
Hola. Oye, y de repente, porque como eres del sur y hay que rescatar que muchas grandes bandas vienen siempre del sur, está como este casi que dogma, como podemos ver que están Los Tres, Los Bunkers, Niño Cohete y muchas varias bandas más, y tú de repente como que te sentís parte de este grupito de las bandas o cantantes que vienen del sur, o
no, para nada, es un mito súper grande. No, de verdad, y yo trato de desmentirlo siempre, como esta cuestión como de la cuna del rock y no sé qué, en verdad no, es muy mentira.
Sí. ¿Ha sido como unas grandes coincidencias de la banda, de la música chilena?
¿Cómo?
Porque es que siempre se pueden encontrar muchas bandas que vienen del sur o de Conce y Temuco.
Pero lo que pasa es que uno habla, o sea, del sur,
claro,
y es la mitad de, o sea...
Sí, pero siempre están como las repeticiones.
No, estoy de acuerdo. Está ese imaginario igual, pero claro, uno piensa como... Bueno, es un imaginario también, pues como uno piensa en el norte y tiene 4 nombres y piensa en el sur y tiene 500, porque son miles de lugares y es gigante.
Wow. Sí, pues, pero como que igual, pero igual siempre se tiene mucho esa idea, la he escuchado varias veces de no, que sale mucha música del sur, específicamente como de Conce.
Claro.
Es una wea que inventaron Los Bunkers.
Sí, no, yo lo digo de frente, de verdad, o sea... Es que, de hecho, el otro día, no sé, hicimos una tocata con una banda que se llama Inarbolese y conversábamos del tema y como que entre nosotros nos decíamos como, pucha, en el fondo hay muchas bandas, pero son las mismas que llevan, no sé, 5 o 6 años, la escena no se renueva tanto, tocan en los mismos lugares, nos quedamos estancados, caleta de rato. La mayoría, no sé, pues de nosotros que llevamos, no sé, 5 o 6 años haciendo como música en Conce con un proyecto formal, ya ocupamos todos los lugares que teníamos que ocupar, ¿cachai? No nos quedan metas.
Sí.
Entonces, claro, salen proyectos que se disuelven al año, proyectos que duran 6 meses, que tocan en cosas súper autogestionadas. Como que no se masifican tanto como para sobrevivir, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, sí, puede que haya harto ruido, pero una escena constante, ¿cachai? Una escena consolidada no existe, en verdad.
Daniela,
yo no pienso que exista.
Vamos a escuchar más adelante un poco más de tu música, bueno, además la que ha venido sonando durante la conversación. Pero específicamente queríamos entrar un poquito en tu nuevo single, más, que lo vamos a escuchar al final del programa, pero que me imagino que es un adelanto de algo nuevo, ¿verdad? De una sonoridad nueva, que explora otras cosas también distintas a lo que había en tu EP, y justamente pensando en eso quería preguntarte como qué es lo que viene en esta nueva etapa de Dulce y Agraspo, como aparentemente más electrónica que la anterior, en fin, cuéntanos un poquito, según lo que escuchamos ahí en ese temita.
Yo no sé si lo metería como una categoría electrónica, pero perdón, es que estoy como muy desconcentrada por la música de fondo, es como un SoundCloud así de No te dispares en los pies, como una banda muy antigua, esa es mi primera banda.
Ajá.
Volviendo al tema, como demás, encuentro que toda esta nueva etapa se consolidó como dentro de una onda, ¿cachai? Que al menos con Christian Dippel y Juan Pablo Bello, que son mis productores, la llamamos La Onda, pero todavía como que no tiene un nombre, ¿cachai? Uh-huh. Pero sí tiene como elementos en común, es que trae baterías digitales, trae sintetizadores, y claro, quizás se lo mete como más en un mundo, no sé si electrónico, pero sí en un mundo más contemporáneo y un mundo más competitivo del pop. Y me gusta mucho porque me permite, o yo me he permitido como de un tiempo a otro, trabajar mucho más desde la voz y desde el loop para poder construir canciones. Y basarme en letras súper honestas y que vienen como, y hablan mucho más como desde la fragilidad y debilidad, que también, o emocionalidad permitía, ¿cachai?, de ser mujer, ¿cachai? Y tiene como un discurso como de denuncia a la desvalorización de lo emotivo.
Justo te quería preguntar sobre eso, porque distintos artistas de repente nos muestran que Por ejemplo, hemos entrevistado antes a GP y GP nos ha contado acerca de cómo fue su trayectoria desde un comienzo con unas letras súper cerradas, ¿cachai? Uh-huh. Súper abstractas, que es muy difícil de interpretar. Y después con su madurez, después ahí trataba de abrirse, haber tratado de abrirse más con sus letras, ser más explícito. Pero tú has partido ya con letras bastante abiertas y emocionales y como sí. mencionabas, como de fragilidad. ¿Cómo ha sucedido eso? Para ti, ¿cómo lo entiendes? ¿Es algo, ha sido algo intencional tratar de como mostrar alguna faceta como de honestidad artística o fue algo que se dio simplemente?
Yo creo que un poco de las dos. O sea, obviamente que al principio, antes de pensar en escribir letras con una de como una de una emocionalidad muy abierta, yo creo que uno no tiene ambiciones sobre cuando me remonto como cuando recién empecé a escribir. ¿Cachai? Como que de ahí nació natural el querer escribir o el querer quizás ser honesta.
Sí.
Y luego tomé eso como una propuesta artística porque a mí me frustra mucho cuando las personas tratan como de ridiculizar sus emociones para poder mostrarlas.
Ya.
¿Cachai? Me condena esa cuestión porque... siento como que tratan como de ponerse una coraza media, como que se ridiculiza un poco lo emotivo, pues como que...
Sí.
Entonces de verdad me dan ganas como de defender esa etapa porque siento que no podemos hablarnos como desde la dureza, no podemos hablarnos como desde lo serio y...
Es muy chileno eso.
Sí.
Burlarse de la música cebolla, que es abierta de repente. Sí. Como
no, y es muy machista también, pues, sí. ¿Cachai? Entonces... lo tomé como propuesta artística como por esas razones.
Y ya como hablando esto del tema de la evolución, ¿cómo crees que después esto va a seguir para ti? Como cuál es como más o menos tal vez tu planificación para el futuro? ¿Vas a querer experimentar en otros sonidos? ¿Te quieres mantener como en esta línea o de repente cambiar las letras, las melodías?
No sé si eso es algo como que se decide, es como algo que ocurre, a mí me ocurrió. Y claro, no sé si cambie tanto el estilo, pero sí yo creo que cambió un poco el enfoque del proyecto, porque antes era como solo por hacer música que naciera, y ahora ya que están haciendo esta cosa como de la fragilidad o debilidad en mis letras, le quiero dar un sentido mucho más profundo y quiero trabajar un concepto de verdad que sea lo suficientemente concreto para poder relacionarlo con la literatura, con lo visual, con una estética, para que la motivación no sea solo musical sino también artística, como de forma más completa. Y eso es como lo que quiero hacer de Dulce de Grasa ahora, por lo menos.
Oye, que estamos muy ansiosos por escuchar ahora al final la canción más, pero antes queremos que nos cuente acerca de las fechas de Dulce y Agres.
Ah, sí.
Obvio.
¿Cuándo se va a lanzar el nuevo disco? ¿Van a haber tocatas en Santiago en Conce? Cuéntanos, por favor.
O en otra parte.
¿Dónde? Claro. Cuéntanos, por favor, los que te están escuchando, los que te van a escuchar.
Sí, hay una tocata aquí en Santiago el 26, la próxima semana, en Sala SCD de Vespucio.
Ya.
Y hay una tocata en Valparaíso junto a Prehistóricos.
Ya.
No recuerdo el nombre del lugar. Pero bueno, ahí pueden verlo en mis redes sociales, Dulce y Agres Music, la mayoría, en Instagram, Twitter.
¿En Facebook también?
En Facebook, Dulce y Agres.
En Instagram somos nosotros favoritos. No, mentira, esa es mi favorita, así que ahí te podemos buscar.
Te vamos a seguir acá inmediatamente.
Jueves 26, entonces, en la sala SCD de Vespucio.
Sí.
Y en Valparaíso no sabemos cuándo ni dónde, pero...
Después del 26.
El 27.
El
27. Ah, el día siguiente.
Exacto, viernes 27.
¿Y dónde podemos...?
Ese día se inaugura la Bienal de Arquitectura en Valparaíso. Yo tengo que ir. Pero para si alguien quiere participar ahí.
Puedes aprovechar después de pasar a...
Puedo pasar esa noche a escucharte en ese lugar desconocido.
Bacán.
¿Dónde podemos escuchar tu música? La gente que quiere escucharla y...
Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, etcétera, etcétera. Me gusta más Spotify.
Bacán.
Y pueden descargar mi EP mi EP obsoleto de forma gratuita en www.dulceagrasmusic.cl y pueden ver el video y que del nuevo single y todo.
Bacán.
Buenísimo. Muchas gracias, Daniela, por haber venido a conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, Nayib. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, en las páginas, si quieren volver a escuchar este programa. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Quiero caminar, pero estoy paralizada. Miro desde atrás, me da tanto miedo hablar. No sé cómo hacerte oír. ¿Qué siento? ¿Qué pasas a través de mí? Posas la mirada y yo estoy tan encantada. Lo quiero intentar, quiero ir mucho más allá, pero tengo tanto miedo de no poder volver a ser la misma.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en librigratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio Fetch.